Bueno, ya estamos aquí en los estudios de Radio Monumental y en vivo con NPI. Ya estamos listos para continuar nuestro encuentro de la tarde. En la mesa y a mi izquierda vamos a estar hablando con Luis Carlos Vareiro. Luis Carlos es jefe, así se llama, de la unidad de promoción
y difusión del Seguro Social.
Bueno,
muy buenas tardes a todos.
Un gusto tenerte aquí, gracias. Luis. Y a Héctor Legal, peligroso jefe de inteligencia del IPS.
Jefe de inteligencia, me da así FBI.
No sabía que había un departamento de inteligencia. ¿A qué se dedica ese departamento? Jefe de...
Departamento de Inteligencia.
Departamento de Inteligencia del IPS.
Pero, ¿y pues a Jubio este?
Nuevito.
Ah, nuevito.
¿De qué?
Un año y un poco más.
¿Perdón?
Un año y un poco más.
¿Nos vas a contar a qué se dedica el Departamento de Inteligencia del IPS? Yo tengo la sospecha, pero... Y está bien que sea así, porque quiere decir que vamos avanzando, modernizándonos, acorde a los avances de la tecnología también, así es, ¿verdad? Así de eso se trata. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a poner un poco en contexto, como el programa que tenemos en la radio también. En esta semana comencé a recibir, no estoy recordando, pero un oyente desesperado me escribe y me dice, le sacaron a mi mamá la cobertura. Él es el titular. Y le pregunto yo, ¿y por qué? Y comenzó a explicarme este tema, ¿verdad?, de lo que se establece por resolución. ¿Resolución hace...?
En realidad, la ley habla desde 1950. La ley 1860/50, la Carta Orgánica del IPS, donde determina luego la condición de dependencia económica del beneficiario.
¿Desde 1950?
Sí.
Así ¿Y mismo. Por qué nunca se aplicó?
Se aplicaba muchas veces de forma esporádica, justamente... Cuando vos te vas a escribirle a tu, en este caso, la mamá, vos declarás que económicamente no tiene ningún ingreso. En realidad, con la ley del 2012, se pueden tener ingresos hasta 2 salarios mínimos. No necesariamente si tengo un kiosco, o sea, mi madre tiene un kiosco y gana 2.500.000, 3 millones. Entonces, como beneficiaria puede ser incluido, inclusive están... como activos.
Luis, pero explican por la figura. El ciudadano que se puso en contacto conmigo, él es titular, él es el aportante, él es el titular. En la cobertura incluyó a su mamá, ¿correcto? La mamá es dependiente de él.
Sí.
Vive con él.
Sí.
O sea, el hijo vive con la mamá, en realidad.
Primeramente hay que saber... ¿Qué motivo fue el bloqueo o la exclusión para que no tenga más cobertura médica?
¿Y porque tenía RUC?
Bueno, si tiene RUC, pero tiene ingresos superiores a 2 salarios mínimos,
ahí es
automáticamente se le bloquea. Pero si podemos ver que tiene menos de 2 salarios mínimos, podemos volver a activarla.
En el caso particular, probablemente ya se hizo ese análisis, por eso se bloqueó. En realidad, en el estudio previo se analizó a todas las personas que están... bajo la condición de padre o madre, y se analizó el ingreso.
Volvemos, Héctor, Luis, le quiero poner números al tema. En el caso del ciudadano que se comunicó conmigo, le bloquean al comprobarse de que la madre tenía RUC. Eso me contó él, mi mamá tenía RUC. No me dijo cuánto ingresaba, eso tengo que decir.
Y por lo visto, porque tiene que ser mayor a 2 salarios sí, mínimos.
Pero quiero ponerle números, pues. Sí. 2 salarios mínimos en ambos.
Y 2.192.000
es hoy el salario mínimo.
4.839 por 2. 4 millones, vamos, para ser práctico,
400.000. Hasta
4.400.000.
O sea, hay flexibilidad para que lo mismo siga teniendo la cobertura, pero si gana más de 5 millones ya...
Más de 4.400.000.
Sí. ¿Verdad? Para ganar más de eso automáticamente ya, como es un monto significativo... Claro. El decreto también que tenemos indica que ya no es sujeto de como del Seguro Social como beneficiario.
Como grupo familiar.
Sí, pero tenemos una opción en la cual puede solicitar, vamos a suponer que gane 5 millones ahora. Vamos a suponer que antes ganaba menos, se le bloqueó, ahora subió su ingreso, gana 5 millones. Entonces puede solicitar la opción de continuidad como ascendiente contributivo. Entonces abona el 10,5 de por lo menos 2 salarios mínimos y se le vuelve a activar la cobertura.
Bueno, Héctor, ya creo que ahí entra lo tuyo, ¿verdad? Porque ¿cómo se comprueba esto? ¿Cómo vamos a saber?
A través de la SET.
Claro, o sea... Sí.
A ver, ahí entra el departamento
de inteligencia. Desde el año 2016 se hizo una modificación a la Carta Orgánica de IPS, donde todas las instituciones públicas o privadas pueden y están obligadas a proveer datos a IPS, ¿verdad? Con el fin de luchar contra la evasión, buscar la formalización y hacer estudios estadísticos editoriales. En ese tren de cosas se creó el Departamento de Inteligencia y a partir de allí empezamos a recabar informaciones de varias bases de datos, o sea, no solamente del RUC, ¿verdad? Tenemos bases de datos de varias instituciones públicas y también privadas, y a partir de ahí empezamos a analizar la información que tenemos, si es que la información nos llevaría a concluir ante un incumplimiento de obligaciones patronales por parte de patrones que no están inscritos en IPS, que no están inscritos. Y otro punto es hechos ilícitos o eventuales hechos que podrían catalogarse como ilícitos, que es básicamente lo que estamos analizando ahora, que son aquellos beneficiarios que no cumplen el requisito legal que establece la Carta Orgánica de IPS, que establecen los reglamentos, los decretos, cuál es la dependencia económica de...
Hablemos ahora de la SET, que es justamente la fuente que ustedes les da la información para haber tomado esta determinación y sacar a estas 22.000 personas. Su titular, que es Óscar Orué, habló hace un poco más de una hora en otro medio, y donde dice que, y voy a citar textualmente lo que dijo, IPS va a garantizar la atención médica a todos los beneficiarios conforme a lo que las leyes establecen, y el RUC no será un impedimento para la atención de las prestaciones médicas.
Es que no va a ser un impedimento por lo que nos están explicando ahora, ¿verdad?
Pero sí puede ser un impedimento el tema salarial.
Depende siempre del monto, en este caso.
Viene enfrente, por favor, Luis, acá viene enfrente.
Depende siempre del monto, en este caso para los padres, menos de 2 salarios mínimos, sigue teniendo cobertura. Uh-huh. A excepción de los cónyuges. Los cónyuges, al tener por lo menos X ingreso, sí o sí se le bloqueará.
Ah, ok. Pero no, ahí, en el caso de los cónyuges, suponete, un señor, voy a poner el caso de que la señora es la titular y el señor tiene un ingreso de 2 salarios mínimos. Entonces, ¿él puede continuar beneficiándose con el seguro de la señora o no?
Para el cónyuge o cónyuge, no.
No.
Para los padres, ningún monto.
Sí, guaraní de ingreso ya no
cobra. Ah, ok, perfecto.
El decreto establece
para los padres nada más. Es entonces esa diferencia, digamos que hasta 2 salarios mínimos, teniendo RUC, pero hasta 2 salarios mínimos, entonces siguen siendo beneficiarios del sistema, pero cuando se trata del cónyuge, no. Aunque gane 2 guaraníes.
¿Por qué está 22.000 aproximadamente, según una cifra que estuvimos leyendo, quedaron fuera, ¿verdad?, del sistema?
22.458 el monto exacto, personas que quedaron bloqueadas. Justamente eso, haciendo un análisis rápido, determinamos que eso implica 7 millones de dólares anuales para el IPS. Que esos 7 millones de dólares se puede dar una mayor calidad de atención a aquellos aportantes del IPS genuinos que están aportando, y a los beneficiarios que realmente le corresponden.
Pienso 7 millones de dólares, medicamentos oncológicos, medicamentos de todo tipo, porque normalmente al IPS lo que más le consume en términos de presupuesto son las enfermedades catastróficas, ¿o no?
Sí, inclusive detectamos, por ejemplo, en el caso de, inclusive que tienen estancias que facturan por su ganado, pero en ese caso estaban como beneficiarios. No sé si eso correspondería o no, o sea, pero le quita un lugar a otro que realmente no tiene ningún ingreso y a lo mejor se le presta, otorga de forma irregular en este caso porque no cumple las normas a uno que no corresponde y a otro que realmente aportó a lo mejor toda su vida, llegó a jubilarse y no tiene una atención como corresponde.
Hoy lo que yo escuchaba, por ejemplo, es que, bueno, decían en algunos casos en particular, un señor que está con un tratamiento oncológico, que está realmente en un, digamos, con serios problemas de salud, y que, bueno, quedó también fuera por esta disposición, y lo que decía esta persona es por qué se permitió durante tanto tiempo y de golpe se corta, claro, este beneficio.
¿Verdad? En realidad no fue tan de golpe, porque todas las personas antes de proceder al bloqueo fueron debidamente notificadas por correo electrónico porque tenemos la base de datos, como claro, mencioné, de varias instituciones públicas, y llegamos a todas estas personas por correo, ¿verdad? Por lo menos al correo que declaró
ante a las 22.000 y piquito.
Así mismo.
Incluso a mí me dijeron que eran como 40.000 las personas que en principio se estudiaron sus casos, digamos, ¿verdad? Y que después eso quedó en esa cifra finalmente.
Claro, de 22.000. O sea, hay varias cuestiones que se estudian, principalmente en relación a los padres, de analizar el ingreso que ellos percibieron, ¿verdad? También es importante destacar que existe un poco una costumbre muy arraigada en nuestra forma de trabajar en nuestro sistema laboral, donde mucha gente opta por estar registrado en el RUC, facturar en lugar de exigirle a su patrón que tenga IPS, ¿verdad? Uh-huh. Y sea el caso donde el señor trabaja, es un trabajador aportante, activo, y le incluye a su señora en IPS. Pero su señora también trabaja, ¿verdad? Uh-huh. Y le dice al patrón, no me pongas nomás mi IPS porque yo tengo los IPS por mi marido, ¿verdad? Entonces, ahí estamos ante una situación donde una trabajadora no tiene IPS, debiendo de tener, y le estamos dando una cobertura nosotros IPS a alguien a quien le corresponde.
Y ahí nos olvida.
Lo correcto es que la trabajadora se formalice.
También se formalice y ella tenga, ya sea aportante.
IPS, claro. Y se jubile, que es lo que buscan.
Esa es la pata que falta, que mucha gente tal vez no piensa. Uno piensa que va a tener 25 toda la vida. Y sí, está el tema de la pata de la atención de la salud, pero también tenemos la bomba de tiempo del tema jubilatorio. Jubilación. Porque además la familia va cambiando, la sociedad va cambiando. No es que la gente tiene 10 hijos y por lo menos uno va a salir se va a ocupar de los padres. O sea, todos tenemos que ocuparnos de tener ciertos ingresos cuando tengamos, qué sé yo, 60, 70 años.
Pero en IPS recibimos mucho reclamo de varias profesiones muy feminizadas, ¿verdad? Por ejemplo, las peluqueras, las docentes, como dijo Luis, ¿verdad? Son gente que de repente trabajan y como que ya su marido tiene IPS, están aseguradas, ya le dicen al patrón, o al patrón mismo le dicen, no, yo no te iba a pagar IPS, ¿verdad? Entonces ellas mismas negocian.
Nemena ya hoy me oí.
Claro, o sea. Claro.
Pero ¿y la jubilación? Sí.
Exacto.
Porque, a propósito, promoción se llama.
Unidad de Promoción y Difusión del Seguro Social.
Bueno, porque a propósito, ¿qué es lo primero que uno busca del sistema?
Y que te dé protección, cobertura de salud y el día de mañana la jubilación.
Bueno, pero volvemos. Y algo, Arturo.
Primero
volvemos,
la protección.
Su primera preocupación es salud. Claro. Y después piensa en la jubilación.
Sobre todo cuando uno se va poniendo mayorcita, ¿verdad? Ahí es donde uno empieza a pensar en eso.
Por la experiencia que tenemos, la gente recién se preocupa a los 50 o 55 años recién y ve, ¿qué va a pasar a los 60? No voy a llegar a jubilarme.
¿Y ahora quién podrá salvar?
Y dice, entonces, ¿cómo voy a conseguir el seguro de IPS? Entonces ve la forma, de alguna forma de obtener, inclusive hay gente que recién empieza a trabajar a los 80 años.
¿Eh?
A los 80 años para tener IPS. Había un caso de seguro doméstico, la patrona tenía 88 años.
¿Y la
y después su trabajadora me dijo 96 años tenía.
A la mierda.
Pero bueno, a lo mejor se encuadra, pero es algo que no vas a creer que recién empieza a trabajar a los 96 años.
Ahí ya quedó demasiado en evidencia que estaban buscando, ¿verdad? Un beneficio.
De hecho, todos tienen derecho al trabajo, sí. no hay que discriminar por edad, por sexo, por condición, nada. Pero llama mucho la atención.
Entrar tu primer trabajo a los 96 años.
Y sobre todo utilizar el seguro.
Claro. Tu primer trabajo, digamos, formal, en blanco.
Entonces, pero digo, Luis, hay una autocrítica en, no sé cuánto tiempo hace que estás en ese departamento, en el tema de la promoción, porque evidentemente la gente, como dijimos aquí, primero piensa en salud, no piensa. De hecho, nosotros tenemos esa experiencia conocida de que viene y te dice, jefe, no vayan a ponerme en IPS.
Sí.
¿Y por qué? Le digo, yo estoy obligado, ¿verdad? Sobre todo servicio doméstico ahora, ¿verdad? No, yo estoy obligado. Antes pues no estaba. Vos le pagabas un moto y desde el 2015 creo que...
La verdad que siempre estuvo.
¿Y cómo es el tema?
En un comienzo fue obligatorio para la zona de Asunción.
Pero menos de...
Luego se libera y es para todo el país, pero es la obligación de asegurar al trabajador doméstico, fue obligatorio.
Con el salario que sea.
Con el salario que sea.
Siempre fue así.
Siempre fue así. Ahora bien, tuvo un boom o un auge muy importante en el 2015 porque aumentó el aporte y aumentó también las prestaciones que va a recibir la trabajadora. Anteriormente solamente recibía salud. Desde el 2015 ya recibía jubilación.
Ah, esa era muy
importante. Ahí sí ya nos preocupamos.
Podía, para que todas estén podía tener IPS para salud, pero para no para jubilación.
Así mismo. Sí.
Porque
ahora tiene para ambos.
¿Desde cuándo? Desde el 2015. O sea, pero tu obligación era que tuviera cobertura de salud.
Así mismo.
Por el 60% pues era del salario mínimo.
Que se aportaba.
¿Verdad?
Se aportaba, sí. No, anteriormente inclusive era mucho menor. O sea, el aporte era 58 mil guaraníes. 50 mil guaraníes.
Para salud.
Para salud.
No para jubilación.
Así mismo.
Sí, uh-huh. Después del 2015 se incluyó el para que sean beneficiados con jubilación.
No, pero digo, ¿se dan cuenta de que la gente piensa primero
para sí, salud? En el tema salud.
Salud.
Sí,
claro. Y entonces ahí entran a tallar a ustedes, a recordarle a la gente que piense ahora. Es legítimo pensar en salud ahora. Pero recuérdese lo que vos comentaste, a los 55 años... Y yo en el tiempo dije, corre, no voy a tener, mira la edad que tengo y no estoy teniendo.
¿Qué voy a hacer?
Y al fin y al cabo aquel señor, vamos a suponer que llega a los 60 años, no se jubila, se enferma o algo, es una carga para la familia, principalmente para los hijos, para los vecinos, como solemos decir, porque se tiene que hacer la famosa apoyada.
Ministerio
para,
de la apoyada.
Para ver, y en realidad para todo el país, y en todo entramos ya a eso. En realidad me afecta a mí, a vos, a todos nos va a afectar a la larga porque de algún lado tiene que salir una ayuda económica para poder solventar
¿y eso? ¿Y el impuesto?
Sin embargo, si se llegaba a jubilar, automáticamente IPS iba a absorber todo. Sí.
Pero para eso tuvo que haber aportado, porque esa, la fuente genuina es la aportación.
Claro, claro. Que es lo que buscamos un poco también con estos cruces, ¿verdad? Porque la gran mayoría de las personas que están siendo bloqueadas son cónyuges. Y hay muchas que están en una edad de trabajar, ¿verdad? Que entendemos que están trabajando y probablemente están trabajando y están facturando.
¿Qué querías?
No, escrito. Que haya también algunos aportes de la audiencia y mensajitos.
No dijimos que de repente...
Que pues están llegando igual. Dice, la medida de exclusión arbitraria asociados al IPS raya la inconstitucionalidad de dicho acto administrativo. Justo cuando existe una epidemia de dengue, estos actos son... políticos que afectan a la sociedad en general y no dan las soluciones que requiere el pueblo. De oficio deben de ser incluidos. Eso de que notificaron es mentira, dice. Por eso la exclusión es arbitraria. Mi señora tuvo que plantear un amparo constitucional para que el IPS se expida sobre el punto, dice esta oyente.
Referente a eso, pues sí se le remitió vía email todas las notificaciones. Uh-huh. Se comunicaron de forma masiva, inclusive en las redes sociales y en la página web del IPS hay un comunicado. Y también es más, ¿qué pasa cuando uno firma un contrato o no? ¿Es responsable de lo que firma o puede obviar lo que firma? En este caso, cuando uno le inscribe a su beneficiario, realiza una declaración jurada.
¿Y qué dice?
En la cual indica, para ser corto,
un formato,
voy a leer. En caso de que mi beneficiario sea esposo o esposa, declaro que se encuentra en situación de desempleo. No percibe remuneración económica alguna. Por lo que asumo y tengo conocimiento de las consecuencias legales que implican la presente declaración. Es más, agrega, asimismo me comprometo a que en caso que mi esposo llegara a obtener ingresos económicos, comunicar inmediatamente al IPS.
Esto
es el que firma el titular, el trabajador, al incluirla a su beneficiario.
Siempre fue así, Luis.
Siempre fue así.
¿De 1950?
De ese año.
Pregunto.
Sí, siempre tuvo que firmar
un ¿ese formulario jurada. Siempre existió
esto
o no?
Esto se aprobó en el 2012, este modelo de formulario.
Pero
porque justamente esto se implementó cuando vos le vas a escribir a tu beneficiario, el sistema emite el formulario en la cual vos firmas.
No, pues yo voy a...
Anteriormente era otro modelo, pero es
pero
con
decía
el mismo,
lo mismo. Sí, decía claro. El mismo texto, sí. Digamos, de otra manera, pero decía lo mismo.
Claro, aunque la ley del año 50, lastimosamente, no podemos alegar desconocimiento, ¿verdad? Esa es una situación que ocurre, ¿verdad?
¿En qué sentido?
La ley está que debe depender económicamente del titular.
El titular.
Es del año 50, ¿verdad? Pero
estaba desde siempre. Definido desde siempre.
Así.
Que la persona que es beneficiaria por el titular... tiene que ser económicamente dependiente del titular. Uh-huh. Y si tiene ya un ingreso, tiene el propio titular que venir y declarar que la mujer o que el hombre, ¿verdad?, ya están con un ingreso.
Así
o sea,
mismo.
Eso fue siempre una obligación para
fue
el
siempre
asegurado.
Una obligación. Nada más que ahora se están haciendo los controles y ahora salta sí. Esto, ¿verdad?
¿Cómo se hace? Esa ley del 2000, perdón,
sí, sí, Juan,
te anoto. Sí. Esa ley, porque estamos en este tema nomás. Uh-huh. Esa ley del 2012, hay un artículo que me enviaron aquí. Dice, nunca se habló del RUC.
No, dice situación de desempleo, dice.
Pero no, acá me dice, sí. Nunca se habló
del RUC. Claro, pero si está desempleado, pues no tenés RUC.
Sí. Dice, artículo 34, las personas mencionadas en el artículo precedente, que debe ser el artículo 33, tendrán derecho a beneficios solo si viven con el asegurado y dependen económicamente de él, y siempre que el asegurado se encuentre al día con sus cuotas. De acuerdo a lo establecido en el artículo 31. Este artículo es de la ley del 2012.
No, esa no, es la ley del...
Esa es la ley de siempre, del 50.
Bueno, nunca se habló...
Claro, la dependencia económica vemos cuando una persona tiene un empleo, ¿verdad? O está trabajando para alguien, entonces si es dentro del sector privado debería estar inscrito en IPS. Si es un trabajo regulado por otra caja, bueno, si es un bancario en la caja bancaria, si es un funcionario público en la caja fiscal, la caja municipal y así sucesivamente.
O si es un trabajador independiente, claro, también, si es un trabajador, el 70% de la gente cuenta propuesta.
Exacto, y el trabajador independiente entonces va a estar registrado en el RUC.
En el RUC.
Claro. Y ahí es donde tomamos, bueno, si vos estás registrado en el RUC, sos un trabajador, entonces tenés un ingreso y no se cumple ese requisito que dice dependencia económica.
Sí, no, yo justamente hablando de tu departamento, que es relativamente nuevo, el departamento de inteligencia del IPS, contanos un poco cómo haces el trabajo. ¿Tenés software de Big Data? ¿Cruzas? Hoy, por ejemplo, Oscar Orué, sí,
el viceministro de tributación,
fue tendencia porque había declarado que incluso las fotos en redes sociales podían servir como un parámetro para darse cuenta de si las personas realmente estaban declarando lo que genuinamente ingresan, o sea, realmente el salario que tienen. Para que nos demos más una idea de cómo el futuro pasa por el Big Data y por analizar este tipo de informaciones. ¿Cómo trabajan ahí?
Así mismo, ahora mismo estamos analizando con un programa que se llama Tableau, tenemos Pentahoe y una serie más de herramientas que no son de vanguardia como la que habla el viceministro, uh-huh, ¿verdad? Pero estamos apuntando a tener software más interesantes que sí nos permitan hacer el data mining y el big data o el machine learning, ¿verdad?
Las redes sociales pues delatan.
También.
Acabamos de inugurar nuestro nuevo salón, por ejemplo, claro, ¿verdad?
Sí. Y acá resulta estoy que vos... el sol y mi super pileta y vos
guau. Sí, y gana 3.5.
Y ganamos 1.5 millones. Ya,
de eso se trata, ¿verdad?
Así mismo. Y principalmente la información que hay en todos los registros, ¿verdad? Hay gente que saca un crédito, un préstamo, presenta un certificado donde dice que gana 20 millones, ¿verdad? Pero comparamos esa información con IPS y vemos que en IPS está aportando...
Declaró 2.100.000.
Entonces, ahí es donde hacemos el cruce de la información y analizamos todo para decir, bueno, acá hay un hecho ilícito, acá hay un incumplimiento por parte del patrón.
La importancia de sistematizar de todo eso, sí. Porque, por ejemplo, dice, inauguramos la pileta en la casa y mira la municipalidad y dice, che, esa pileta ni no está declarada acá. Sí. ¿Verdad? Porque claro, eso también sirve para...
Tienes que pagar más impuestos inmobiliarios.
Y para el valor fiscal, de paso también, ¿verdad? Porque a propósito, le da más valor también a su propiedad. Dice, acá veo que ese tipo de información se puede encontrar ahí.
Hay un tercer piso en esta casa y nunca se declara.
Che, mira, acá dice que hay una piecita y un árbol.
Pero no valdría tener un duplex de $800,000.
Si tienen alguna consulta que hacer, nuestro número es...
0982-666611.
Nuestros invitados van a responder porque ya nosotros no vamos a preguntar más y vamos a dedicarnos a escuchar y a leer a la gente. Que algunos están puteando en todos los colores, sí, ¿verdad? Sí, pero sí, bueno, pero dice que no es cierto. A mí también me dijeron, no es cierto que hayan notificado. Yo puedo demostrar que a mí nunca nadie me notificó. Bueno, pero dicen que sí. Después de la pausa lo vemos. Volvemos en vivo desde los estudios de la radio, aquí con NPI, para hablar con nuestros invitados. Hoy están aquí Luis Carlos Vareiro. Luis Carlos es jefe de la unidad de promoción y difusión del Seguro Social. Y Héctor Legal, abogado, jefe del Departamento de Inteligencia del IPS. Tu chictivo, Ilan de Cargo, no porque suena así una cosa de reciente creación. Año 2016, dijiste.
17.
¿Y por qué inteligencia? Y porque, bueno, hay nuevos datos. Antes no se contaba con recursos de tecnología para ir sabiendo datos que va a ayudar a formalizar y sí, mucho, y sobre todo y a las personas también, no cabe la menor duda. Ya tenés algunas consultas.
Tenemos muchos mensajitos. El primero es un emoji de Pinocho, dice, mienten, no es así. Existe reglamento para la admisión, tienen registro actualizado con la SET en línea, registro actualizado de la SET. No te admiten si tenés RUC.
Actualizado en línea no hay. En realidad los controles se hacen en forma periódica, que es el control que hicimos ahora. Lo que sí se hace es, una vez que se hizo la inscripción, en la declaración jurada que firma la persona pasa por una sección de supervisión y control y ahí se verifica también la condición del RUC. ¿Verdad? En los 22.000 casos de bloqueo se dieron este año, desde julio hasta hoy. Uh-huh. Pero es importante destacar que en el año 2012, inclusive antes, ya se hacían estos controles, pero se hacían en forma manual. O sea, que cada declaración jurada que se presentaba estaba un funcionario que verificaba, ¿verdad? Entonces, de repente, en ese momento, a lo mejor el funcionario ya bloqueaba. y el titular a lo mejor nunca se enteró, nunca se percibió de esa situación porque nunca fue a consultar, ¿verdad? Uh-huh. Hoy en día con la información que se dio con estos 22.000 y están saltando todos, ¿verdad? Y mucha gente dice, bueno, ¿por qué me bloqueaste si yo no tengo más ningún negocio, ¿verdad? Y a lo mejor tuvo cuando se escribió en el año 2012, 2013, uh-huh, ¿verdad? Y a lo mejor inactivó en el 2015. Pero el bloqueo fue en aquella, claro, oportunidad.
Ahora, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, una persona que ya no está activa, ¿verdad?, que no está pagando al fisco, pero que figuró alguna vez, porque no, en algún momento tuvo actividad,
puede seguir figurando.
Entonces, va a poder seguir siendo, claro, beneficiario.
Siempre cuando venga y haga la actualización de datos correspondientes, okay, ¿verdad? Que, okay, es lo que le estamos pidiendo tenerlo asegurado.
Quiero volver nomás con el tema rapidísimo, porque viste que insiste con lo del RUC. Y acá nos decían ya en el comienzo que si se trata de los padres del principal asegurado, ¿verdad? Uh-huh. Vos sos asegurado, tenés tu mamá, tu papá, uh-huh, que tienen un RUC porque tienen un pequeño negocio, pero no llega a pasar los dos salarios mínimos. Entonces, en ese caso, sí pueden tener un RUC y pueden seguir siendo beneficiarios.
Bueno, no necesariamente un RUC, pueden tener un ingreso, ¿verdad?
Claro, un ingreso
puede ser porque a lo mejor jubilado de otra caja previsional.
Por ejemplo, esa
a lo mejor recibe rentas.
¿Qué pasa con beneficiarias que cuentan con jubilación y o pensión de viudez de otras cajas?
Sí. Por eso, o sea, siempre cuando el ingreso que perciba, sea de la caja que sea o del origen que sea, si el ingreso es inferior a dos salarios mínimos, no tiene ningún inconveniente.
Y me agrega.
En caso que sea superior, sí.
Si es una jubilada, jubilado o pensionado de otra caja, ¿no puede ser beneficiario del IPS como dependiente del titular?
Pues, sin problema, pues.
¿Eh?
Pues, siempre no superando los
dos salarios mínimos.
O sea, que su jubilación o pensión no supere los
4.400.000.
400. Está correcto. Bueno, a Pedro que me está escuchando el programa, entonces esa es la respuesta, Pedro, sí.
Cualquier duda también o que tengan, o sí, en realidad aquellos que fueron afectados, que se acerquen a la Dirección de Aporte Obrero Patronal.
¿Dónde está eso?
Nuestra Señora la Asunción, esquina Aedo.
Ah, sí, conozco.
Entonces,
sí.
Se pueden acercar sin inconveniente, vamos a hablar, hay que buscar también una solución de fondo a esto. Pero lo principal acá es que estamos protegiendo los 1.500.000 asegurados que tenemos. Y estos 22.000, que son el 1,5, creemos que también se debería ver qué solución se le tiene que dar. Pero en realidad debemos proteger a aquel trabajador genuino que está aportando realmente también, que es dueño del IPS.
Y sigue habiendo confusiones, pues fíjate que esta señora me dice: hola Monumental, lo que quería consultar a los que están allí es que si somos nuevos contribuyentes del IRP, dice, porque creo que desde este año ya voy a ser aportante del IRP, ya dejamos de tener el seguro médico del IPS.
¿Como beneficiario o como trabajador?
No, como trabajador. Como trabajador puede facturar 30 millones también.
100 millones también, se te descuenta lo que corresponde, pero bueno.
Sin problema.
Entonces dice, ¿y si es el caso, ya también los padres dejan de ser beneficiarios? No, si no. Tus padres no suman más de dos salarios mínimos como ingreso, siguen siendo beneficiarios de tu seguro, así que claro, vos sos aportante.
Sin costo, pero si superan, tienen la opción de inscribirle y aportar 10,5.
En el caso de los padres, de los padres.
En el caso de los cónyuges, aunque gane, no sé, 10.000 guaraníes haciendo actividad, automáticamente deja de ser beneficiario.
No, esa aclaración lo que es importante, porque muchos confunden. Es diferente entonces la situación del padre o de la madre al cónyuge.
Así mismo, es diferente.
No, para que quede bien claro nomás.
Claro, vamos a repetir una y otra vez.
Cristian dice, una gran injusticia. Por ser formal y pagar más tributos al tener el RUC, te castigan en un servicio por el cual pagabas y aportabas para la jubilación como todos los demás. Como cualquier seguro, acá todos pierden, los asegurados con RUC y también IPS, sentido común, dice. ¿Que tienen alguna respuesta a esa observación?
En realidad, él, si es trabajador, tiene que estar inscrito al IPS como trabajador, porque claro, indica que tiene una actividad.
Si vos tenés una actividad, si vos ya no sos dependiente, por ejemplo, de tus padres, o si vos sos cónyuge y tenés una actividad que te genera un ingreso, vos te vas y te haces vos aportante del IPS y vos otra vez le podés beneficiar a lo mejor a tus hijos que dependen de vos, mientras vos seas dependiente económicamente.
Y acá aprovecho para preguntar eso.
Él tiene un comercio, dice. Indica.
A mí no me queda claro si él trabaja y tiene un salario.
Critica nomás que por tener RUC...
La cuestión no es tener RUC, la cuestión es el ingreso, no aportar.
Vos estabas pagando, o sea, vos estabas pagando y de repente tenés un registro único de seguridad. Si ya dijimos que si es el titular,
claro,
puede tener,
Así
el
mismo,
titular, titular sin problema, puede tener un negocio, un supermercado y a la vez te va a ir a trabajar con el vecino.
Claro.
O sea, y te asegura como trabajador dependiente. Sin problema al titular no, no le afecta.
No, no, es el ejemplo.
Es que al titular no le afecta en absoluto, al que le afecta es a los padres de ese titular o al cónyuge de ese titular. En el caso del cónyuge, aunque el cónyuge gane 10.000 guaraníes, queda sin el beneficio.
Tiene que ser totalmente,
totalmente dependiente del marido o viceversa,
o de la esposa.
Y en el caso de los padres, si los padres ganan más de 2 salarios mínimos, pues hay una opción
que puede escribirse y aportar,
el 10,5. Y si ganan menos de 2 salarios
independiente.
Mínimos,
no, el beneficiario. Bueno, el beneficiario, que es el grupo familiar, vamos a poner el papá,
sí.
Mi papá,
sí.
Que tiene un almacén, él factura mensualmente menos de 2 salarios mínimos. Entonces, en ese caso, puede seguir siendo beneficiario sin aportar nada, sin ningún costo. Pero ahora factura, como le va bien el negocio, factura 5 o 6 millones, entonces se le bloquea, pero tiene la opción del hijo, en este caso, solicitar para que tenga su papá otra vez cobertura, abonar el 10,5%.
Claro, unos 600.
El titular
tiene que escribirle a su papá como ascendiente contributivo.
Qué complicado. O sea,
No.
Complicado.
El 10,5% porque ya gana más de 2 salarios mínimos.
¿Quién aporta eso?
El hijo, en este caso.
El hijo aporta por su papá.
Sí, el hijo aporta.
Por el papá.
Sí. Pero porque el hijo le escribe en su categoría de ascendiente contributivo que gana más de 2 salarios mínimos.
De hecho, probablemente.
Pero el hijo se hace responsable de esa cuenta. A lo mejor su papá le puede dar.
El que le va a dar la plata.
Claro. Pero el hijo
es responsable de pagar.
¿De dónde saquen la plata? El asunto que tiene que estar.
Que estar ahí, sí, los 600.000 y a los 6 millones.
Bueno, sigo porque acá hay
muchísimo. O sea, abona por lo menos sobre 2 salarios mínimos.
Sí. Dice.
Perderán contribuyentes, menos ingresos tributarios para el país, ineptos para aplicar políticas económicas, dice. Pero, Wenzel, yo creo que tenés que ir escuchando un poquito, si es que... Yo hay unas cosas que quiero... Me disculpen porque estoy tratando de que la gente... Si yo digo, estoy tratando de entender bien, pues no es fácil.
No, es fácil.
Esta figura que vos explicaste, por ejemplo, salud, ¿verdad? Sí. No.
Solamente en el caso de los padres, no se da en el caso de los cónyuges.
Hablamos de política económica, no hablamos solamente de política tributaria, ¿verdad? Antes tenemos que incluir también seguridad social y otros factores más que... que afectan la economía, ¿verdad?
Benchi.
Dice un señor, por fin controlan algo en IPS. En el caso de embarazo y parto, si la esposa tiene RUC, ¿se inactiva el RUC?
Pregunta. Sí, la persona... No necesariamente el hecho de tener RUC, claro, en el caso de que tenga un ingreso. El RUC es una de las herramientas, ¿verdad? Puede ser que sea a lo mejor trabajadora de otra caja,
claro.
O puede ser que tenga informalidad también. Pero,
dice aquí un oyente, sería bueno poder pagar el 10,5% para asegurar al padre, pero sin límites de edad, que es 60 años.
Y bueno, eso ya crea una reforma en la Carta Orgánica. Justamente esta Carta Orgánica cuando se hizo, se determinó con esos parámetros.
Lo que pasa es que la gente vivía menos.
¿Ven que la película no está completa? ¿Ves? Sí. Ese es el tema.
O sea, si tu papá tiene más de 60 años, no hay...
No, claro que sí.
A partir de los 60 años.
A menores.
Los menores tienen que tener 60 años de edad
o más.
A partir de ahí o más.
Pedro me insiste sobre si es una jubilada, jubilado o pensionado o trabaja, no puede ser beneficiario del IPS como dependiente del titular. Dijimos que toda vez que su ingreso por jubilación, pensión o ¿cómo se llama? Pensión por viudez,
sí,
no supere 4.400.000.
Así mismo.
Dice, madre o padre jubilado o pensionado dependiente del hijo titular.
Así mismo, el padre y la madre sea... Cual sea el concepto que reciba en como ingreso económico, puede estar en IPS siempre y cuando sea inferior a dos salarios mínimos.
A 2 salarios mínimos, correctísimo.
Pero una última precisión también respecto a eso. En el caso de los padres, suponete, cada uno de ellos no tiene que superar los 2 salarios mínimos.
Así mismo.
Cada uno de ellos, no entre los dos. Dice aquí, consulta, ¿qué pasa con el trabajador que tiene a su señora embarazada como beneficiaria y ahora ya no tiene atención? O sea, la figura esposa del beneficiario deja de existir. No deja de existir, salvo que la esposa tenga un ingreso.
Sí,
¿verdad? Entonces, lo que en este caso, ¿qué pasa? ¿No podrían dejarla sin el servicio porque está embarazada o qué pasa? Si se dio esta situación, si es una de las 22.000 personas que quedaron sin el seguro médico porque no cumple los requisitos, ¿qué pasa con esta persona?
Y en ese caso deberíamos ver si realmente no cumple, no va a va a estar bloqueado por la parte de salud en IPS.
Sí. No importa que esté embarazada, que se esté por morir, que tenga una enfermedad terminal, no importa.
Claro, pierde su condición asegurada
ante diálisis, todo eso, pero si ya estaba lo de forma irregular, no correspondería.
Claro, porque hoy me decía justamente una persona, bueno, pero se trata de un señor que está con un tratamiento oncológico. Y le digo, es que si nos ponemos a ver en esa lista de 22.000 personas, seguramente que hay un montón de otras personas que están en situaciones también límites o críticas. Y, también, y si haces una excepción, tienes que hacer todas las excepciones a la ley.
Y también, ¿verdad?, probablemente entre los 1 millón que están genuinamente y que están correctamente dentro de IPS.
Dentro del IPS. Lo que tendría que hacer probablemente entonces esta aportante, esta beneficiaria que tiene un ingreso y por lo tanto no puede seguir siendo beneficiaria del marido, es que ella misma se inscriba como aportante al IPS. Sí. ¿Verdad? Sí. Y lo puede hacer aunque esté 7 meses de embarazo.
Sí, sin problema. Eso no, claro, es inconveniente. No te prohíbe las normas que...
No, porque viste que en el seguro privado, si estás embarazada, ya sonaste, ¿verdad? Y sí, no te aceptan, sí, no te toman. Así no te mismo. Toman porque son un gasto ya nomás inminente. Ya nomás.
Lo que nosotros ahora también estamos detectando que prácticamente la gente para tener el bebé en IPS prácticamente se están inscribiendo. Mm. Y además IPS ahora te paga el 100% por reposo de maternidad. Y no sé si es justo a alguien que siempre... Vamos a suponer un caso, evadió el seguro social 10, 15 años, se embaraza y recién aporta al IPS, después va a cobrar su subsidio, va a tener atención médica. Y no sé si es justo para aquel trabajador que toda la vida está aportando y a lo mejor no tienen camas para que pueda atender su esposa.
¿Hay más preguntas?
Sí. Buenas tardes, tengo IPS. ¿Cuántos años deben de tener mis padres para que entren bajo mi seguro?
No hace falta, desde el primer día ya que se inscribe, ya le puede escribir como beneficiario.
Pero los padres de 60 años
para adelante.
Menos de eso, ¿no?
Dice, y me piden que cambien la carta orgánica para incluir a padres menores de 60.
Bueno, y eso ya escapa de nuestra posibilidad, ya hay que ver con el Congreso.
Dice, buenas tardes, yo soy cónyuge de un jubilado y mi madre me dejó en herencia un salón comercial. Quise trabajar correctamente y me inscribí como rentista, pero mi inquilino se fue y me quedé sin ese pequeño ingreso que no ascendía a 2 salarios mínimos. Solicité la suspensión temporal de mi RUC y ahora quedé excluida. ¿Puedo volver a ser beneficiaria? Estoy tramitando mi suspensión definitiva, pero me encuentro en tratamiento médico y esto me perjudica bastante. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias desde ya, dice Ana.
Sí, una vez que cancela y deja su condición de contribuyente, entra
automáticamente vuelve a ingresar.
Reingresa.
O sea, nos tienen que notificar o comunicar para que nosotros veamos, ya que no tenemos en línea muchas veces
la... Esa notificación viene de la SET.
Esa gestión tiene...
Del asegurado.
No, pero la gestión tiene que hacer ante la SET, que haría estado de tributación.
Exacto.
Y ahí aparece de que está inactivo, está cancelado, digamos, ¿verdad?
Cancelado. El RUC.
¿Cuál es la palabra? ¿Inactivo o cancelado?
Cancelado.
Dice, buenas tardes, ¿cómo se supone que alguien que gana sueldo mínimo sea el único con ingresos para la familia? Exigir que la pareja sea insolvente es ridículo y se remonta a otros tiempos en donde el trabajo de uno solo bastaba para el sustento familiar. ¿No es acaso un derecho adquirido? ¿Qué pasa con cónyuge embarazada sin seguro médico, no tiene asistencia del IPS y el derecho del niño por nacer? Cónyuges funcionarios públicos no pueden inscribirse como aportantes.
En realidad es una situación que ocurre que tanto el hombre como la mujer trabajen dentro del hogar, ¿verdad? Pero así también ambos deben de aportar, que es lo que buscamos dentro del seguro, ¿verdad? Muchas veces se da que el hombre aporta y la mujer trabaja también, pero no aporta porque ya tiene el seguro del marido. Lo que buscamos es que estén,
Héctor, Luis, esta pregunta de una señora, ¿eh?
Sí,
o de un señor.
Una señora.
Acá es clave, por lo siguiente, es cierto. Él gana... mucho puede 2.800.000, 3. Y ella o él también, juntos en la economía familiar, suman 6 millones. El que está asegurado, es él. Vamos a poner un ejemplo clásico, el esposo, ¿verdad? Él aporta y ella es beneficiaria. Pero vos decís, gana 2 millones, sí, pero no es un trabajo dependiente, es independiente. Vende cosas, tiene un pequeño... Ya hablamos de ese tema.
Sí.
Ella no puede porque está percibiendo dinero, no puede...
Y tiene un ingreso, pero justamente vamos a suponer que queremos ser populistas. Vamos a ingresarle a todo. ¿Cómo vamos a dar cobertura o cómo vamos a cumplir con aquellos 1.500.000 asegurados que están realmente aportando?
Para la jubilación, decís.
No, para la salud.
El problema nomás es que no hay ningún impedimento para que ella también sea aportante del IPS. ¿Entendés? O sea, no es que no va a poder tener seguro médico.
¿Y cuál es la figura para...?
Tenemos una figura también que se llama trabajador independiente, que puede aportar al IPS el 13%, pero es solo al efecto de la jubilación, no es para salud. Entonces, de ese lado no tenemos... La gente lo que quiere es salud, pero muchas veces el trabajador independiente no es de forma voluntaria tiene la inscripción en IPS, pero nadie quiere inscribirse como trabajador independiente.
O sea, a ver, ahora quiero ser jubilado del IPS. Yo puedo ir a aportar para mi jubilación, pero no me va a atender la salud.
Sí, una vez que adquiera la calidad de jubilado, ya vas a tener jubilación.
Dale. Pero ahora mismo, repito, yo no soy asegurado del IPS, pero quiero una jubilación. Y me inscribo como trabajador...
Independiente.
Correcto. Tengo RUC, emito factura y todas esas cosas. Me anoto y pago 13...
El 13%.
Por lo menos
un salario mínimo. En realidad tiene que ser del ingreso, pero por lo menos un salario mínimo.
No, pero ponerle, gano 15 millones, sí, hemos dicho. O sea, me va bien, 15, sí. 20 millones. 13% sobre eso y para mi jubilación.
Sí.
El mismo, salud no recibe.
Salud no hasta que te jubiles.
Bueno, ahí hay un problema en realidad, ¿por qué? Porque ese ejemplo que ponía Oscar, ¿verdad? De un matrimonio, una pareja que tiene ese ingreso de 6 millones, donde él sí es asegurado el IPS a través de una empresa, digamos, entonces tiene la cobertura de salud, la esposa tiene que trabajar también porque no alcanza la platita para mantener la familia, pero ella no consigue un trabajo de una empresa formal, digamos, donde ella también pueda tener el beneficio del servicio de salud, que es la mayoría en este país, ¿verdad? Casi todos los que forman parte de la población económicamente activa
tienen un trabajo formal.
Son cuentapropistas, no tienen un trabajo formal y tienen que gestionarse su ingreso diario, ¿verdad? Esa es una realidad lamentable, lamentable en el sentido que te saca el beneficio de tener el seguro de salud, que es lo que la gente busca, porque en una pareja o en una familia que junta 6 millones, no te alcanza para pagar un seguro privado incluso. Y aunque te alcance para pagar el seguro privado, no te sirve para gran cosa. Sí. No te sirve para gran cosa. Entonces, ahí es donde yo veo un inconveniente, porque lamentablemente, si esa persona, si esa mujer o ese hombre, que es un trabajador independiente, puede inscribirse y puede tener también la cobertura de salud, entonces no habría problema. Pero el problema es que no le cubre la salud.
Y deberíamos tomar nosotros los ejemplos como hacen otros países, el monotributo. En ese caso, un trabajador independiente que aporte para salud y jubilación.
Claro.
Pero eso ya queda a criterio de un cambio de las normativas.
Claro.
Pero ahí te van a decir, bueno, si para salud, le vas a incluir para salud o jubilación, posiblemente tiene que pagar un 23%. Pero la gente te va a decir,
de tarde,
¿por qué tengo que pagar 23%? Porque no sé, no es 1% nomás. O sea...
No, un gran debate, la modificación de la carta verde.
Un gran debate porque el problema de salud no es un problema de IPS, es un problema
del sistema.
Estado paraguayo.
Claro, gracias por estar aquí, por aceptar. Sé que están comprometidos, una suerte de peregrinación de medios están haciendo también. Se me fue la hora.
Yo sé, pero
se
me fue la hora. O sea, 22.000 personas están por el momento bloqueadas y fuera.
Gracias, Luis. Gracias, Héctor.
Gracias
por estar aquí.
Muchas gracias.
Esperamos, como siempre, al despedirnos de nuestro encuentro con la gente de NPI, haber aportado alguna información que les sea útil.
Sí, hoy más que nunca.
Y si no, a seguir preguntando, ¿verdad? ¿A dónde es que tienen que ir a hacer cualquier consulta?
Dirección de Aporte Obrero Patronal, ¿calle? Nuestra Señora de la Asunción, esquina Edo.